estar informado.
Zelensky ha asegurado que Ucrania está lista para implementar de inmediato un alto el fuego. Así lo ha explicado el presidente ucraniano, aunque ha lamentado que no es posible porque Rusia no está dispuesta. Estamos dispuestos a avanzar hacia un alto el fuego lo antes posible, incluso a partir de hoy, si Rusia está dispuesta a tomar medidas recíprocas, establecer un silencio absoluto y un alto el fuego duradero de al menos 30 días, ha explicado el presidente de Ucrania. Está también siendo una semana bastante difícil para Rusia en su carrera precisamente contra Ucrania, en su guerra contra Ucrania, ya que por primera vez Donald Trump se ha abierto a criticar la postura de su presidente, de Vladimir Putin. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Semana complicada para Rusia, que ha visto cómo Estados Unidos y Ucrania firmaban un acuerdo de asociación económica y de explotación conjunta de recursos, por un lado, y cómo Trump criticaba a Putin por no aceptar la tregua de un mes propuesta por Zelensky, justo cuando el Kremlin había propuesto un alto el fuego de tan solo 4 días con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Sobre el terreno, Rusia habría recuperado casi el control total de la región de Kursk, en el sur de Rusia, ocupado por Ucrania durante meses. Para ello, Rusia contó con el apoyo de tropas norcoreanas a las que Putin ha agradecido su ayuda. Los combates, mientras tanto, continúan y este viernes se produjo un hecho único. Un caza ruso Su-30 fue derribado por un dron, algo jamás visto antes durante un conflicto armado.
Y donde la situación continúa recrudeciéndose es en Gaza. Precisamente lo hace cuando se cumplen 2 meses de la ruptura de la tregua. Israel mantiene el bloqueo de la ayuda humanitaria y el hambre se ceba con la población. Este es el momento en el que cientos de personas se peleaban por llevarse algo a la boca. Mientras tanto, Israel ha llamado a filas a miles de reservistas y el primer ministro hebreo ha cancelado su viaje a Azerbaiyán, Benjamin Netanyahu. Esta es la advertencia que hace Israel de que si no se logra un acuerdo para liberar a los rehenes, recordemos que las autoridades israelíes estiman que al menos 59 rehenes permanecen en el poder, de los cuales 24 estarían vivos, iniciarían una ofensiva en Gaza. Y este próximo 25 de mayo, Venezuela vuelve a coger unas elecciones. En esta ocasión serán parlamentarias y de gobernadores, unos comicios que están exhibiendo la ruptura de la oposición venezolana, la oposición de Nicolás Maduro. María Corina Machado ha cargado contra los disidentes que están liderados por Enrique Capriles, a los que acusa de haber negociado con el chavismo. Corresponsal en Caracas, Jorge Menerra.
Se acercan los comicios en Venezuela previstos para el próximo 25 de mayo. La oposición, como siempre, está dividida. Por un lado, algunos llaman a participar y a negociar, como el gobernador del Zulia, Manuel Rosales.
Busquemos una alternativa civilizada.
Pero otros prefieren mantenerse al margen, en el caso del dirigente en el exilio en España, Julio Borges.
La realidad te dice, este momento no es prudente participar como ahora. Lo mismo pasa con el tema de una negociación o un diálogo.
En la clandestinidad, María Corina Machado sigue lamentándose por las traiciones a la causa.
Lo que a mí más me ha dolido han sido los amigos los que he perdido porque traicionaron la causa.
Enrique Capriles es candidato presidencial, afirma.
Hay gente que sí quiere votar.
Lo cierto es que la oposición venezolana enfrenta un dilema clave: participar o no participar, y pone a prueba el liderazgo de sus líderes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça descuenta otra jornada más para ser campeón de Liga, Fer Justo.
Aunque con susto inicial, David, porque se fue al descanso perdiendo 1-0 en Valladolid. Pero sí, el Barça se repuso, remontó ante el colista y acabó ganando 1-2. De esta manera, mantiene el pulso con el Real Madrid, que recibe esta tarde al Celta. Y el domingo que viene, ojo, porque hay un clásico. Habla Ter Stegen en el día de su regreso.
Tenía muchísimas ganas de jugar ese y disputar ese partido. Y al final, pues mejor siempre con victoria para el equipo. Seguimos en la misma dinámica que era súper importante, y ahora pues con muchas ganas de enfrentar las semanas que nos quedan por delante, que son partidos espectaculares para todos.
Por cierto, que Hansi Flick ha confirmado que Szczęsny es el elegido para ocupar la portería tanto en la vuelta de Champions como en ese clásico. En el resto de la jornada del sábado, el Atlético no ha pasado del empate a cero contra el Alavés, el Valencia ha ganado 2-3 en Las Palmas y Osasuna ha caído 4-2 ante el Villarreal. En tenis, Sabalenka se ha llevado la final del Mutuo Madrid ante Coco Gauff. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Miami, Norris se ha llevado la sprint y la pole ha sido para Verstappen en un día muy malo para Alonso.
Gracias, Fer. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía con las risas y el humor de la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Aquí 3 y 5, 2 y 5 en Canarias, transmite la cadena COPE.
La Noche con el Grupo Risa.
Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa radial.
El Grupo Risa.
Estamos en este primer domingo del mes de mayo, en el Día de la Madre.
¡Sí!
Felicitar a mamá mientras escuchamos esta bonita canción de Dirty Dancing. ¿Por qué motivo, Whopper de España?
¿Sabéis lo que es el vértigo?
Sí, yo lo tengo. Sí.
Bueno, pues os voy a explicar otro tipo de vértigo.
A ver.
Vértigo por la radio. Vértigo es pensar que Dirty Dancing, esa peli que recordamos como si fuera de antes de ayer,
sí,
en realidad salió en el año 1987. Y nos llevaba de viaje al verano del año 1963. ¿Queréis más vértigo todavía? Bueno, pues pensad que si hoy en 2025 se hiciera una nueva versión de Dirty Dancing, Dirty Dancing 2025, tendría que estar ambientada en el año 2001. Y ese verano estaríamos todos bailando el Lady Marmalade, que seguramente serviría de banda sonora para ese baile erótico festivo.
Buenas tardes, ¿eh?
Que se echaban en la residencia.
Sí, de ayer por la tarde.
Y espérate, que esto todavía da más vértigo.
Antes de que nos digas el año siguiente, por ejemplo, en 2001 nosotros hicimos la megafonía de la final de la Copa del Rey. Hasta la cartuja, hombre, está de moda después del otro día.
Ay, qué anécdotas aquel
ahí
día.
Ahí están, vale, los paracaidistas y los niños.
Sí, sí, sí. Es Alfredo Martínez entrando en nuestra cabina. Oye, ¿sabéis si hay gol de oro?
Vértigo es que Regreso al Futuro salió en el año 1985 y Marty McFly viajaba al año 1955.
Oh,
30 años antes, a colarse en el baile del encantamiento bajo el mar con sus padres, intentando que su madre no se ligase. Bueno, es una cosa bastante incestuosa, sí, mejor no nombrarla. Si hoy, 2025, hicieran Regreso al Futuro, Marty tendría que subirse al Tesla y viajar hasta el año, atención, 1995. Y esto es lo que seguramente estarían bailando sus padres en el Yoyeslava. La suerte de todo esto es que, afortunadamente, en el año 1995 todavía no existía el reggaetón.
No. Quedaba poquito, ¿eh? Pero esos años todavía se podían aprovechar.
Vértigo es darte cuenta de que has pasado por todas estas décadas ya, ¿eh? Y esto, amigos, es el comienzo de la hora vintage de hoy.
Ah, bueno. Ya estamos aquí echando la vista atrás, mirando por el retrovisor, aplicándonos la crema antiarrugas de la radio después de este breve prólogo. Para fijarnos en qué, querido maestro Whopper de las Españas.
Bueno, pues estamos en plena campaña de la renta.
Ah, muy bien.
Y a todos, muy bien, muy bien, a todos nos toca pasar por caja.
Saludos, amigos. Amigos defraudadores, buenas tardes.
Y mientras algunos estamos buscando la manera de irnos de aquí para pagar menos impuestos en Andorra, por ejemplo, hay polémica con ese tema.
Espera un momento, ¿estás pensando en irte a España para pagar menos, Whopper?
Ya me gustaría.
Que se lo cuento a Pablo, ¿eh?
Bueno, pues decía, mientras algunos estamos pensando en cómo podríamos evadir, hay otros que parece que estén deseando pagar aquí en España.
Pero bueno.
No, es cierto, tío. O sea, vamos a ver.
Ahí,
No hablamos solamente de turistas ocasionales, hablamos de quienes han decidido comprar auténticos casoplones bajo nuestro sol.
Pablo.
Así que como si de una pregunta de Mayra Gómez-Kemp del 1-2-3 se tratase, díganos, por favor, estrellas internacionales del mundo de la música que tienen o han tenido residencia en España. Repito, estrellas internacionales de la música que tienen o han tenido residencia aquí en España. Repasamos quiénes son, dónde viven, cómo han encontrado su paraíso particular bajo nuestro sol. Y para empezar, le damos al play primero a David Guetta. Me gustaría llamar aquí al orden a... voz de...
Primitivo Rojas.
Primitivo Rojas. Sí, sí, sí.
Vamos a ver, Primitivo Rojas, ¿os estás escuchando en esta noche?
Sí.
Os estoy escuchando, vamos, a todo lo que da el volumen de los auriculares. David Guetta, el DJ francés, es dueño de una impresionante villa llamada Sacalma, situada en la exclusiva zona de Vistalegre, querido Fernando, en San José, que no sé, es provincia de...
San José...
De San José. No sé. La propiedad es que, construida en tres niveles, sí, abarca 1.200 metros cuadrados e incluye 7 dormitorios y 8 baños. Piscina de 50 metros de largo, además, dispone de un gimnasio con vistas al mar y acceso directo a la playa. David Guetta adquirió esta propiedad hace más de una década y la alquila por sumas que oscilan entre 94.000 y 157.000 euros
por semana.
Aunque no se ha confirmado la existencia de un helipuerto, con semejante despliegue de lujo, no sería sorprendente. ¿Cuál es el valor de esta propiedad? A ver si se aproximan a su precio. ¡Justo!
Sí, es que se me olvidó comentar al principio que vamos a hacerlo un poco por vecindarios. Estábamos en la zona de Ibiza, que es donde tiene David Guetta su residencia. Vamos a estar repasando algunos artistas que tienen propiedades aquí en España y que pagan impuestos por ella, es decir, que son propiedades compradas y esas cosas. No que vengan aquí a pasar una temporadita de prestados en casa de algún amigo o de alquiler, sino gente que se ha dejado aquí el perraje. Y seguimos en Ibiza para hablar de Calvin Harris, porque Calvin Harris en 2022 compró Terra Masía, una finca ecológica, la más grande de Ibiza, con 138 acres, no me sale, por favor.
No, son 138 acres dedicados a la producción de frutas, verduras, huevos y vino. Harris participa activamente en labores agrícolas y pasa largas temporadas en la isla, especialmente durante su residencia en Ushuaia, Ibiza. No se ha mencionado la existencia de un helipuerto en la propiedad, pero podría hacerse uno en la parte de arriba si usted se acerca a su precio. ¡Justa!
No es exactamente un ranking esto que estamos viendo, es decir, no están ordenadas por orden de metros cuadrados.
Estamos mirando casas.
Estamos en modo mirando idealista casas hoy.
Por cierto, Florentino, las casas que has visto, de tanto de David Guetta como de Calvin Harris, un chamizo para ti, bien.
Para mí son, con todos los respetos, para mí estos Vallecas. O sea, estos...
Joder.
Con todos los respetos. O sea, esto para mí es pecata minuta, ¿eh? Esto es pecata minuta comparado con las casas y las mansiones y los casoplones que yo tengo, ¿eh?
Pero me han dicho que usted sí que conoce cómo es la casa de James Blunt.
Ah, pues he estado en tantas casas que no lo sé. ¿Este señor quién es?
Es el que está cantando esta canción.
Ah, o sea, que es cantautor. Pues no,
cantautor, sí.
¿Y cuánto vale su villa?
Pues creo que está estimada en unos 2 millones de euros. Está cerca de Santa Gertrudis, en Ibiza también. La propiedad cuenta con un pequeño bar en el jardín, adornado con un letrero de neón que dice "Where everyone is beautiful", como esta canción. Y además hay una anécdota asociada a James Blunt, porque tuvo de vecino en su momento a Noel Gallagher, el ex integrante de Oasis.
Y ahora que juegan en el Atleti, sí, Gallagher.
Vale, mismo. Gallagher llegó a contar que vendió su casa al lado de la de James Blunt en Ibiza porque no soportaba las canciones de mierda que James Blunt componía cerca de él.
Bonito esto.
Blunt respondió a este rumor con humor, señalando que tras la partida de Gallagher, los precios de las viviendas en la zona aumentaron. Bueno, no tenemos el dato de si esta casa, la de James Blunt, cuenta con helipuerto. Seguimos por Ibiza, seguimos mirando las casas en idealista, en este caso la de Mike Oldfield, el genio detrás de Tubular Bells y de otros grandes éxitos como este Moonlight Shadow. Creo que ya no vive en Ibiza, pero vivió intensamente en los años 90. Se compró una...
¿Se puede ocupar?
Pues no lo sé, no sé cómo estará, porque tenía una villa de estilo tradicional ibicenco cerca de San Miguel de Badasán. Le gustaba mucho el tema del paisaje rural, la vida sencilla y la espiritualidad de la isla. Y además se supone que ahí se compuso discos como el Tubular Bell 3, el Voyager o el de Sons of Distant Earth. Lo que pasa es que al final la relación de Michael Field con Ibiza, digamos que se volvió un poco más conflictiva por problemas fiscales.
Claro.
Montoro.
Montoro, de inútiles, estáis arruinando España.
Vendió la propiedad y al final se trasladó a las Bahamas.
Ah, bueno.
Pero la gran pregunta es... ¿Esta residencia de Mike Oldfield en la isla disponía de helipuerto?
¿Qué te pasa, Primitivo, con el helipuerto, de verdad?
Es que cuando estamos hablando de este nivel de hogar, si no tienes helipuerto, no tienes nada.
Bueno, pues seguimos con el repaso. Y continuamos todavía en Ibiza, aunque estamos escuchando a Shakira, que se supone que tiene residencia en Barcelona. También tiene una propiedad espectacular en la zona de Escubels, en Ibiza. Son varias casas independientes que conforman una finca entera. Con gimnasio privado, obvio. Vamos, o sea, esto es...
Gimnasio privado.
Gimnasio, si no, esto nada, hombre.
Privado, no va a ir ahí a la Pacific Fit. No,
exactamente. Vamos ahí con la señora María.
Las clases ahí de zumba. Lo que pasa es que esta propiedad al principio la compró con Gerard Piqué, pero después de separarse la ha mantenido como suya y pasa temporadas en la isla, sobre todo en verano. ¿Tenemos, Primitivo, algún dato sobre las características?
Sí, tenemos un dato que acaba de llegar justo a la redacción, que dice lo siguiente. Shakira está expectante porque, según parece, y la prensa rosa así lo asegura, Gerard Piqué ha roto su relación sentimental con la chía esta, que no me acuerdo cómo se llama.
La chía.
¿Volverán Piqué y Shakira? Vamos a ver si eso es así y ustedes atinan con el precio justo.
Bueno, aunque es de dominio público que Bon Jovi es de New Jersey, resulta que este señor también se ha dejado aquí los dineros en España. Y tiene que pagar la contribución, el numerito de la casa, en Escubels, una de las áreas más codiciadas de Ibiza. Seguimos todavía en el territorio ibicenco.
No hemos salido, de hecho no hemos salido de Ibiza todavía. Medio Ibiza es de los artistas, de gente conocida.
Pues tiene una casa de estilo contemporáneo ibicenco, claro, pues no sabes, un estilo de
leonés.
Leonés, sí.
Con, fíjate, lo voy a decir con esta música de fondo, con vistas infinitas al mar Mediterráneo, piscina infinita, spa... varios patios interiores.
Tendría que estar aquí Armenteros.
Bon Jovi ha sido fotografiado en muchas ocasiones disfrutando de veranos enteros en Ibiza junto a su familia.
Qué perro.
Y además considera que esta casa es también parte de su inspiración creativa.
Nos ha jodido. También sería de la mía, ¿eh?
No, pero buenas noches a todos.
Gracias, adelante.
No, yo les entiendo, porque los que somos creativos, como por ejemplo vosotros o los grandes artistas, yo entiendo que tengan que huir del mundanal ruido para en un espacio de paz y tranquilidad, rodeado de árboles y de pájaros, puedan construir y sacar a la luz esa creatividad. Yo a Bon Jovi le entiendo.
Lugar de inspiración, ¿no?
Sí.
Primitivo, ¿tiene heliporto la casa o no se sabe?
Están poniendo, ¿eh?
Esa es una gran pregunta que la gente que ahora mismo está metida en Google comprobando si la tiene, tiene que decirlo aquí en la cadena COPE. Y además de eso, acercarse a su precio justo.
Vamos a trasladarnos, pero muy poquito, ligeramente. Nos vamos a Mallorca. Mientras escuchamos a Annie Lennox, porque esta señora ya está bastante mayor.
Esta señora ya, sí, un poco mayor.
Cantante escocesa, posee una encantadora casa en el pintoresco pueblo de Sawyer. Quedaos con el nombre porque va a salir más...
Sí, Tom Sawyer. Exacto. Sawyer.
Pues tiene residencia allí Annie Lennox desde hace más de 30 años. De hecho, la utiliza como refugio y, si no me equivoco, en 2022 se enfermó de COVID y se refugió aquí para pasar la enfermedad. No sabemos si hay helipuerto o Primitivo, no te puedo dar...
Vaya, hombre. Bueno, vamos con el siguiente artista.
Seguimos en Mallorca, escuchamos los Dire Straits, porque Mark Knopfler tiene allí casa, en Deia. Es un pueblo de la Sierra de Tramuntana. Y además es un pueblo que también históricamente ha atraído a más artistas, de veces que se hacen ahí, no sé, el boca a boca funciona muy bien entre dos cantantes. Dicen, oye, ¿dónde tienes tu casa de veraneo? Pues mira, la tengo aquí en Deya.
Tendrá aislada y tal para no molestar a los vecinos con la guitarra.
Con la guitarra.
Exacto.
Y decía esto del boca a boca porque en su momento también se rumoreaba, lo que pasa es que esto no lo podía confirmar, que el propio Bob Dylan llegó a tener una propiedad en el mismo pueblo, en Deya. Claro, debe ser el típico sitio este de pues muy, muy rural, donde la gente como Bob Dylan o como por ejemplo Mark Knopfler puede pasar por la calle y la gente le da exactamente igual, ¿sabes?
Sí, sí, se llama, de hecho es el brunete mediterráneo.
Sí. Y seguimos en Mallorca para hablar de Alicia Keys. Porque la cantante y su marido compraron en 2019, hace relativamente poco, una casa futurista, esta no tiene estilo ibicenco,
no,
en Mallorca, conocida como la Casa de la Roca, que está diseñada por el arquitecto Alberto Rubio, que está en las colinas de Sóller también. Y que nos va a contar un poco primitivo cómo es.
A ver, vamos a verla.
3.000 metros cuadrados que destacan por su forma de alas de gaviota integrándose en el paisaje de la Sierra de Tramuntana. Tiene varias piscinas, spa,
cine privado
y vistas directas al mar Mediterráneo. Alicia y Swift, que es el zorro, como David el lomo, usan esta residencia para pasar temporadas largas con su familia y han declarado que se sienten como en casa.
Hombre,
nos ha fastidiado. El diseño de la casa incluye plataformas adaptadas para helicópteros, pero ojo, no tiene helipuerto. ¿A qué esperas, querida Alicia? ¿Cuál es su precio justo? Busquen en Google.
Es que no puedo evitar. Yo aquí no me acuerdo de los Who, me acuerdo de CSI directamente, ¿no?
Ah.
Hablamos de Pete Townshend.
Pete Townshend de los Who. Sí.
Efectivamente, el guitarrista de los Who. Que ha pasado temporadas en Mallorca, especialmente en la zona de Deia, porque tiene allí una casa de campo remodelada.
¡Deia!
Respetando la arquitectura típica mallorquina. Escribiendo música, en retiros creativos, componiendo en soledad. Fíjate, me he dado tiempo a contar todo esto en la intro de la canción. O sea, que pasamos.
Es que cuánta gente tiene casas aquí, ¿eh? Luego se dice de España que tal, que no sé qué, pero...
Lo que pasa es que tenemos que coger el avión para trasladarnos a la zona de Marbella, Costa del Sol. Cambiamos de vecindario, Estepona.
A los votantes de Marbella.
Sí. Porque es ahí donde Rod Stewart tiene una villa en la exclusiva urbanización de La Zagaleta, que está reconocida como una de las más lujosas de Europa. Pues nada, lo típico, seguridad extrema, privacidad, comodidades de alto standing, instalaciones de golf, gimnasio privado... Es que me hace mucha gracia del gimnasio privado, porque hoy en día gimnasio privado lo tiene prácticamente cualquier casa.
¿Tiene, nevera?
Pues supongo que sí, y va a llegar.
Yo soy uno que no lo tiene.
¿En serio? ¿Sigue sin nevera tú?
No, no sigo sin nevera.
Sigue sin nevera.
Ya, por favor, adelante.
Es que hay que explicarlo. Fernando Echeverría no está en su casa habitual, está de Ocupa, y se ha encontrado con la circunstancia de que al llegar se le ha estropeado la nevera.
¿Cómo hacía Miner para trincar un teclado por el correo del programa? Pues
oyentes,
de verdad tampoco estaría mal.
Estoy sin nevera.
Gracias, oyentes.
Sin movernos del vecindario de la Costa del Sol, hablamos de la fallecida vocalista del dúo Roxette, Mari Fredriksson, que tuvo durante varios años casa en Marbella también. Eso sí, mantenía un perfil bajo, era difícil verla por allí, porque se sabe que apreciaba la tranquilidad y la belleza de la región, pero sobre todo eso, el poder estar allí en plan economato, es decir, que nadie la reconociese por la calle.
O sea que Mari Fredriksson tenía una vivienda de 40 metros cuadrados para refugiarse y no tenía helipuerto, nos ha fastidiado, claro.
Pero tenía nevera. Pues tenía de vecino también a Tom Jones, que en su momento eligió Marbella como lugar de residencia de descanso. No tengo más datos, lo siento mucho, no puedo abundar en esto. Bueno, porque no.
Se consta que Marbella descansaba.
No hay más información. El siguiente artista que vamos a escuchar es muy curioso que hiciera esta canción y tuviese, obviamente, una casa en la playa.
Esto lo hizo por promoción.
Exactamente, la canción se llama On the Beach y el artista es Chris Ria. Between the eyes of love, I call your name. tiene la casa on the beach.
Promoción clarísima.
Clarísima, sí. No sé cuánto pagó el Ayuntamiento de Marbella. Bueno, de Estepona en este caso.
Estepona, Estepona.
Pero se la compró ya en los años 90. Lo que pasa es que esta canción yo creo que es anterior. Debe ser como de mediados de los 80.
Sí, esta yo creo que es como del 86. Sí, 86-7.
Me encanta porque según los datos, la casa de estilo andaluz moderno, no sé cuál es el antiguo, contaba con amplios jardines, piscina privada y acceso rápido a la playa. Ella pasaba largas temporadas allí, especialmente tras superar su grave enfermedad en los 2000.
¡Clayton! Es Clayton, sí. Y además fue de los primeros que se compró una casa en la Costa del Sol, porque ya tenía residencia allí a finales de los 80 y principios de los 90. Se compró un chamizo en Marbella, seguramente. Sí. Dicen que está en una organización de lujo, pero bueno. Con que tenga nevera ya es bastante.
Es un lujo asiático ya.
No llegó a residir allí de forma permanente, pero pasaba largas temporadas en la villa, que tenía vistas on the beach y acceso directo a campos de golf de primer nivel. Yo no sé, lo de los campos de golf, para que se tiene en la casa hormiga, no lo acabo de ver, ¿eh? Bueno, pues otro vecino de La Zagaleta en Marbella, Ricky Martín. Primitivo, ¿nos puedes decir un poco de la casa?
Pues son 1,000 metros cuadrados con piscina infinita, gimnasio privado y jardines amplios, todo ello rodeado de estrictas medidas de seguridad porque buscaba el bueno de Ricky Martín una propiedad como refugio familiar, buscando privacidad y seguridad para sus hijas.
Vuela, amigo, vuela alto.
Bueno, no podía faltar.
Claro, es que...
Claro, es que ya es de cajón.
Vuela, amigo, vuela alto.
Por si hay alguien que ha estado debajo de una roca los últimos 40 años, este es Julio Iglesias.
Sí. Gente tira
matar. Y es uno de los mayores propietarios de la Costa del Sol. Tiene una finca en Ojén, cerca de Marbella, que son más de 450 hectáreas y está considerada como una de las propiedades privadas más extensas de la zona. Se la compró en los años 80 y, bueno, la compró sin mirar.
Sí, sin mirar.
Sí. A ver, yo
la compró sin mirar, seguro que dijo, la ha visto la Preisler, yo ni la he mirado. Yo ni la he mirado.
El daño que va subiendo.
Bueno, y dejamos la Costa del Sol, nos cogemos el avión y nos venimos a Madrid.
Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía.
Efectivamente, hay calor en la ciudad y sobre todo hay calor en Pozuelo, que es donde Enrique Iglesias tiene su principal residencia aquí en España. Que está, pues, donde muchos famosos, en Pozuelo, en la finca.
De noche y de día.
Adelante, Primitivo, Dance Dance.
Pues una pedazo de residencia en la finca que cuenta con baño y lavadero. Nada más.
¡Magnífico!
Líneas minimalistas, rodeada de jardines, cuenta con piscina interior y exterior, gimnasio privado y varios salones de invitados. Varios salones de invitados. ¿Cuántos amigos? Normal. Tienes tanta pasta que todos se te arriban. Aunque mantiene un perfil extremadamente bajo en España, se sabe que utiliza esta propiedad como base en sus visitas prolongadas al país, sobre todo en vacaciones familiares.
Sí, sí. Yo, de hecho, me lo encontré en el Mercadona comprando. Bueno, pues cuando tengáis que rellenar vuestra declaración de la renta de este año o aprobar el borrador, acordaos de que hay famosos que tienen casa aquí en España y que también les toca pagar a ellos como a ti.
Sí.
Igual que a ti, a lo mejor no.
Igual no, exactamente.
Igual no les cuesta tanto, pero...
Hay algún matiz de diferencial. Pero bueno, ahí estamos. No hemos dado las direcciones exactas, amigo atracador.
Hombre, hay sitios bastante reconocibles. Por ejemplo, hemos nombrado varias veces The Jazz, Sawyer.
Sí.
Cuidadito los que vais por ahí, a ver si os vais a encontrar, no sé, a un Eric Clapton por la calle.
Sí. Pero vamos, que siempre hemos antepuesto lo de grandes medidas de seguridad. O sea, hay perro.
Y piscina infinita.
Bueno, ¿dónde viven los famosos cuando vienen a España? Pregunta que se hacía un gran sector de la población y que gracias a la hora vintage de esta semana acabamos de resolver. Gracias, Primitivo.
Gracias a vosotros siempre. A ver si me llamáis más. Adiós, precio justo.
Adiós, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puedo hacer.
¿Interesante?
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. ¿Por qué? Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya está aquí, ya llegó con sus músicas ligeras. Siempre haciendo horas extraordinarias. También con nosotros en la madrugada, Marcote.
El que nunca duerme, soy yo.
El que nunca duerme, bueno. Curiosidad, ¿cómo viviste el apagón?
Bueno, pues nada, mucho follón, la emisora hubo mucho follón, estuvimos aquí trabajando a lo que daba, pues, quitando telarañas del patch, porque claro, había que usar recursos que hace mucho tiempo que no se usaban, menos digitales, más analógicos, y bueno, bien, muy divertido.
Oye, pues hay que darle la enhorabuena a todo el personal que estuvo currando en la radio toda la tarde, no solamente a los comunicadores, a las voces de los programas, a Pilar García Muñiz, a Pilar Cisneros, a Jorge Bustos, a Ángel Espósito, a Juanma Castaño, a Lama, a todos, ¿no? A los informativos, a todos los que estaban desplazados por ahí, sino también a los compañeros técnicos, lo digo por la parte que te toca, porque la verdad es que el sonido fue absolutamente inmaculado en una tarde difícil y complicada.
Sí, sí, muy, muy difícil, muy complicado, había, ya te digo, usar recursos, sobre todo hubo gente que no pudo venir, tuvimos que doblar unas cuantas horas gente, nos tuvimos que quedar en la emisora, pero bueno, todo sale bien, todo funciona bien, en antena bien, el oyente contento. Todos contentos.
Tú, pobre Luis Ángel, ¿verdad? Te quedaste sin bocadillo, criatura, ya lo
sé. Yo me quedé sin bocadillo intentando ponerlo todo esto en orden y fue bastante complicado, menos mal que hubo técnicos que me ayudaron a coger el diésel del coche del garaje. Y nos subimos para arriba, sí.
Bueno, y nuestro amigo, nuestro compañero técnico, que le llamamos el hermano, no tuviste tiempo ni para tocar la guitarra el otro día, ¿no?
Pero va, tío, toqué muy poquito la guitarra. A ver si me invitáis un día, hacemos una clasecita.
Sí, señor. Grandes compañeros técnicos. Como gracias, grande es lo Fernando, que nos va a traer Marcote esta noche. Máquina, ¿verdad que sí?
Ya lo estoy viendo. Apagón, seguro que nos trae canciones con luz. Un rayo de sol, Luz Casal,
sí.
Oh, sole mío.
No.
Funambulista, pues que tiene una canción que se llama Esa Luz, que la acabo de ver. Venga.
No, pues mira, va un poco relacionado porque el otro día saliendo a la calle...
No ves.
No, escucha. Vi mogollón de gente en la calle, muchísima gente en las terrazas, gente que se tenía que dirigir a otros sitios, que no cogía, que normalmente coge el transporte urbano, el metro y tal, torreadas de gente, muchísima gente. Y yo, que voy a muchos conciertos, que voy a dos o tres por semana, lo que más me gusta es ver mucha gente encima del escenario. Y entonces he pensado, vamos a manejar hoy bandas y grupos que tienen mucha gente en el escenario, mucho display, a lo mejor 10, 12, 20 uh-huh. personas, incluso más, ya veréis, bandas con muchos miembros, con mucha gente me refiero.
Bueno. Las coritas de Julio Iglesias.
Nos vamos al Caribe con la primera, vamos a ver.
Who let the dogs out?
Esos son los Bajamen, que podríamos decir que es una banda de estas de One Hit Wonder, este Who Let the Dogs Out, que es el único tema así muy conocido. Ganó un Grammy a la mejor grabación en el año 2002, creo que en la categoría de dance. Y es una banda de Bahamas que tiene entre 8 y 10 miembros. ¿Por qué? Porque voy a explicar un poco por qué estas bandas tienen tanto. En este caso, hacen un estilo de música que se llama el Yung Kanu, que es un ritmo tradicional de allí, pues debe ser como una jota en Bahamas o algo así. La música típica de Bahamas
regional.
Es regional, Yung Kanu. Y entonces son 8 o 10 porque tienen mucha base rítmica y mucha percu. Cada uno pues uno toca la batería, otro toca la percusión, otro toca la pandereta. Luego tienen mucha base también de vientos, trompetas, saxos y esas cosas. Y luego tiene también una cosa que es la percusión esta cariñosa, que no me acuerdo cómo se llama, que es una, ay, que es como un cubo que tú le vas tocando y cada zona del metal es una nota. No me acuerdo cómo se llama eso, soy un zote. Bueno, caso que son muchos encima del escenario.
Eso es como una rondalla de allí. ¿Tambor?
Que por cierto, este tema casi acaba con la banda, ¿eh? Porque les trajo problemas legales.
Sí, porque era un tema que ya se había grabado, es un tema de los 70, pero bueno, ellos lo rehicieron y aunque les reportó mucho éxito, el que lo hizo antes dijo, cuidado que yo quiero lo mío, ¿eh? El steel drum, ya, que se me ha acordado, el steel drum es el
steel drum, hombre, por favor,
¿quién no tiene un steel drum?
Es su casa.
Bueno, y si pensamos en bandas con muchos miembros encima del escenario y pensamos en España, pues a todo el mundo se nos vienen dos bandas. Esta primera, que es más cachonda, esta.
Los Inhumanos sin The Mix.
Correcto. Los Inhumanos, mitiquísimos, finales de los 80, principios de los 90, una congregación musical, podríamos decir, porque iban todos en túnica, llegaron a ser hasta 20 o 30 encima de un escenario, y eran valencianos, si no recuerdo mal, y luego sí, se extendieron en varios grupos, en la banda del Capitán Canalla, luego volvieron Los Inhumanos, bueno, han estado por ahí danzando, y la curiosidad es que llevaban su banda musical, pues bajo, guitarra, batería, teclados, y luego llevaban eso, 20 descerebrados, porque eran 20 auténticos descerebrados, que iban con túnica, haciendo el gamba y cantando canciones como este Duba Duba, que es un medley, un remix, como decían, de canciones del oeste, ¿no? Típicas del oeste.
Oye, Marcote, yo tengo una pregunta, que es la que se está ahora mismo haciendo muchísima gente que está escuchando el programa. Grupos musicales de 20, de 9, de 8, esto, a ver, esto, el problema luego es cobrar, ¿no? Porque, o sea, la actuación se paga individualmente y luego hay que repartir entre 15, 20, o sea, estos no se dedican a esto, ¿no? Porque si no, es que vamos, tienen que ir a vivir a un sitio muy humilde.
Cuando dices que se está haciendo todo el mundo, te refieres a ti mismo, a Antoñito y a Herrera, ¿no? Que son los que
más... Totalmente, no, eso ya somos...
Estos nunca hubieran sido, Bobby, premio Lalpardo, que tienes que preparar 40 placas de esas.
Es verdad, joyería alegre, sí. Grandes.
Una pregunta, ¿es cierto, Marcote, que aunque fueran 20 o 30 durante las actuaciones en directo encima del escenario, en realidad podían ser hasta 300 personas que iban rotando?
Sí, la verdad es que los miembros en el grupo, por así decirlo, iban rotando, no eran los mismos siempre, incluso, claro, como son gente que incluso no llevaba micro, porque lo que hacían era coros y el ganso en el escenario, pues si alguna vez fallaba alguno, cogían otro amigo y le ponían la túnica y a
correr, vamos. O
sea, en cuanto al dinero, pues supongo que los músicos canónicos, los que tocan, los que hacen la música, se van a tener un poco más de pasta, y la gente que hacía un poco de, ¿cómo se llama en el cine? Cuando de figuración, por así decirlo, pues sí que trincaría menos pasta.
No, era si había una cena oficial, invítalo a cenar, no, vamos.
Por cierto, cuando estaba buscando esta canción y a propósito de ella, pues me he acordado de una cosa que hicimos en su momento, que realmente no tiene nada que ver con este tema, pero la verdad es que cubre un tema muy actual, como es el de la ocupación. Nosotros hicimos un himno Ocupa envasado en este tema de Los Inhumanos que merece la pena ser escuchado, pero, por la letra y sobre todo por los efectos especiales.
Pero escucha que además en la ocupación, esto es 2002 o 2003. Saludos, amigos ocupas que nos estáis oyendo.
Dos, tres, ocupa.
Vamos todos al salón. Ocupa, ocupa. A ver si hay televisión. Ocupa, ocupación. Luego haremos un butrón. Ocupa, ocupa. Y a vivir como un gorrón. Ocupa, ocupación. Nada de alquiler, nada de pensión. Muerte a la hipoteca y viva la invasión. Caminando por las Ramblas una casa me encontré. Y como estaba vacía, sin dudarlo me colé. Cuando llegaron los dueños, a patadas les eché. Como se pusieron chulos, al final los denuncié. Porque la teniente alcalde pronto se lo va a prohibir. ¡Vamos, amigos! ¡Ocupad hasta la muerte! Señal, listos todos para entrar.
Atención,
¡Pincha la luz al vecino! ¡La primera está vacía! ¡Dueño! Ya estamos todos, ¿no?
Vuelta el perro.
Si pillo una vivienda más.
Si pillo una vivienda.
Y te has largado a Santander.
Si pillo una vivienda.
Cuando decidas regresar.
Si pillo una vivienda.
Vete buscándote un hotel.
Si pillo una vivienda.
Hoy te gastas un pastón. Qué caro está el suelo. Tenga mucha precaución.
Si pillo una vivienda.
Ahora tenéis tenéis que hacer el Altered Lyrics, pero con Desocupa. El contrario. El efecto contrario, ¿no?
En una mansión.
Sin comunidad.
Este es Pau Donés, ¿no?
Sin pagar la luz. Sin pagar el gas. Sin pagar el plus. Vamos a vivir como Maraja.
Parece mentira, ¿cuántos años tendrá esta canción? Y lo vigente que está todavía, ¿eh?
No, exactamente, vale.
2003 has dicho, 22 años, pues.
No sé si es 2003, se me tira muy en piscinazo, igual un poquito más, ¿no? Pero en cualquier caso, lo solemos hacer de vez en cuando, en las madrugadas siempre se nos olvida saludar, excepto al amigo Ocupa, que en este momento ha llegado a un domicilio, se ha encontrado una radio en la cocina, y oye, pues mientras está echando una visual por la casa, pues nada, pues simplemente decirle que bienvenido.
Amigo Ocupa de la vida, ¿no?
Esta es su casa y... Y que gracias por escucharnos.
Bueno, que los Ocupas también son muchos encima de un escenario. Bueno, un escenario, otro tipo de escenario. Pero bueno, estábamos hablando de las bandas, de mucha gente encima de un escenario. Sí. Y hemos hablado de Los Inhumanos como banda española canónica en este sentido. Pero también están Los Abadeños.
¡Los Abadeños!
¡Sí! Que era la precuela de Los Inhumanos.
Porque también iban con túnica.
Los Inhumanos formales.
Esto los voy a fichar yo.
Son nuestras Islas Canarias. ¡Hola, Canaria! ¡Buenas noches!
Ellos son de La Laguna, de la isla de Tenerife. Es una ciudad de la isla de Tenerife. Se fundaron en el año 66, que yo no sé si siguen en activo, pero si lo hicieran, llevan 60 años en activo, que se ha ido renovando la formación, evidentemente, que alguno ha doblado servilleta y ya no toca el timple más. Pero que eso, eran muchos, y la curiosidad es que había muchas voces, todos actuaban, había mucha gente que tocaba instrumento, había mucha percusión, mucha guitarra, timple canario, que es un instrumento típico, laúdes. Han llegado a pasar 150 miembros, ha habido 150 sabandeños en la historia del grupo, y en el escenario pues debían ser esto, entre 20, 25, 30 a lo mejor.
Molaría que fuera un tío con la misma voz grabando 300 pistas.
Sí, como Freddie Mercury. Sí.
El sonido es muy reconocible porque hace mucha armonía vocal, mucho instrumento este de cuerda típico del que hablamos, mucho laúd, mucho timple, y eran auténticos dioses en América Latina. Han hecho giras y tienen más de 70 discos, poca broma, ¿eh?
¿Eran familia entre ellos?
Bueno, la endogamia de cada banda, yo no me meto si con quién se acuesta cada uno, pues cada uno hace lo que quiera, pero sí, debía haber hermanos, tío.
Al ser tantos,
a eso me refiero, joder, si tiras el de tu sobrino, de tu primo...
Yo creo que coincidían todos en el mismo bar y uno decía, venga, yo lo dejo. Venga, que está en la barra, que se venga. O sea, yo creo que había una familiaridad.
que se venga.
Sí.
Más bandas con mucha gente en el escenario. Estos. Tierra, aire y fuego, correcto. Son la banda antonomásica del R&B de toda la vida, R&B tocado, nada de maquinitas, todo en escenario, todo músicos, fundada por Morris White, que era el visionario de toda la vida, en el 69, que yo creo que siguen de turné por ahí todavía. También han renovado la formación, no están todos, hay alguno que ha cascado. Y eran entre 9 y 14 músicos, porque te digo, hacían música de baile, pero toda tocada, baterías, su brass con tres saxos,
las
pianos, algún corista, algún tocado las palmas. Y no contentos con ser mucho en el escenario, hubo una época que hicieron gira con Chicago, que es otra banda que también tiene mucha gente encima del escenario. Claro, había canciones que las hacían los dos grupos enteros encima del escenario. Claro, eran como 30 personas, una animalada brutal, brutalísimo.
Yo la última vez que vi a Morris White fue en un especial de David Foster, que estaba entre el público y lo hizo levantarse, porque se acabó a la formación de Earth, Wind & Fire, que en ese momento estaba en activo, al escenario a cantar alguna de las canciones, porque David Foster les compuso algunos de sus mayores éxitos, ¿eh?
Sí. Morris White creo que ha doblado ya. Phil Bailey, que era otro del mítico.
En 2016.
Y otro integrante mitiquísimo de los Earth, Wind & Fire es el bajista. Ese bajista con un pelo bastante agresivo.
Botes, el que pega botes en el escenario.
Ese que
es
pega
imposible,
botes.
Es imposible que esté tocando. No puede ser.
No, pues sí. Toca de verdad y pega botes en el escenario. Insisto, si veis algún vídeo, pelo bastante agresivo,
muy
mucha
alto.
Grasa, mucha frente. Mucha crepe, bueno, hay que vérselo.
Muchos piños también, ¿eh?
Sí. Otra banda mítica americana también, pero un poco más rock and rollera, son Julius and the News.
¿Y los Julius entonces cuántos son?
Mira, estos solían ser entre, aunque parece siempre en las fotillos, siempre salen tres o cuatro, pero luego en el escenario, en una banda bastante agresiva visualmente, porque eran hasta nueve miembros, pero claro, está el truco de siempre. Hacen música real, no llevan maquinita grabada, no llevan cosas, entonces igual llevan una brass, que lo estoy diciendo mucho, es en la sección de vientos, pues llevan su saxo, su trombón, su trompeta, luego llevan pérculo, llevan varios guitarristas, llevan teclado, llevan pianola, todo, todo.
Es que estoy pensando en una cosa, entonces también está categoría podría entrar Luis Miguel cuando hace conciertos con mariachis porque son 50.
Pues te juro que lo iba a poner, pero no me ha dado por ahí.
Oye, pero si juntáramos en un concierto a Hugh Lewis, a Earth, Wind & Fire, a los Inhumanos y a los Abandeños, era un gran concierto.
Se hunde.
O sea, hay más músicos que personas que fueran a verlo, tío.
Exacto.
Ojo, que luego te voy a traer un grupo que son todavía más. Pero vamos, ¿sí? Seguimos con la onda de la música que me gustaba a mí.
Este tiene que poner Almeida a todos los autobuses de la MT para
la siguiente está un poco traído por los pelos, pero es una de mis bandas favoritas. Y yo, el recuerdo que tengo de muy pequeño de escucharlo y sobre todo ver algún concierto en la tele, es que eran muchos, son Supertramp. Supertramp, que es el estandarte, por así decirlo, de las bandas de rock progresivo de los 70, sí, sí, sí. Y es una banda que, aunque tuvo cinco miembros así como fundacionales y principales, sí que se ha ido renovando y ha ido rotando mucho. De hecho, Rick Davies, yo creo, es el único que se ha mantenido la banda durante toda la historia, porque Roger Hodgson, una época que dijo me voy, sí, se montó su proyecto solitario haciendo canciones de Supertramp. Pero sí que recuerdo, mi recuerdo de pequeño, de los vinilos que tenía mi padre en casa, interesarme por Supertramp y luego conciertos, que antes ponían conciertos al lado de Igor Sabreva, ver algún concierto, creo que el de París, incluso.
El de París del 80, sí, me parece que es.
Sí. Y eran 200.000 encima.
Sí, y al final ha quedado solamente uno, que ahora es presidente de Estados Unidos.
Correcto.
Supertramp.
Supertramp. Supertramp. De hecho, tenía un hijo que se llama Crisis What Crisis.
Chorrada. Bueno,
estoy acordando de Roger Hodgson cuando hacía el Night of the Proms. Aquí
sí,
en España,
es.
Madre
con
mía,
100, lo hizo, sí,
100,
sí.
Efectivamente, sí, sí. Era lo que estaba intentando recordar.
Y ahí se hacían mogollón, por no decir casi todas las canciones eran de Supertramp, pero claro, es que Roger Hodgson era compositor, claro, conjunto
era,
a Ray.
Eran todos
Davis
músicos,
muchas,
los cinco por lo menos eran músicos de estudio, lo que pasa es que lo más identificativo y característico tanto es la voz de Roger Hodgson como el teclado de Davis, ¿no?
Esto tiene su miga, ¿eh?
Oye. Oh, yeah.
Esto en realidad es un movimiento eclesial. Bueno, Hakuna es un movimiento eclesial, pero que se manifiesta de manera musical con la banda que se llama Hakuna Groove Music. Está alrededor de 20 países, está rulando por 20 países y son músicos rotatorios. O sea, a lo mejor los conciertos que hacen en España lo hacen una serie de músicos, los que hacen en Francia lo hace otra serie de músicos, pero están todos dentro de la misma congregación y son multivendedores. Y bueno, cada vez que hacen conciertos aquí en Madrid, que yo los iba a decir los sufro, pero los vivo, llenan en cero coma, en una hora han vendido todas las entradas. No se tiene por qué
notar que si esta no es nuestra. ¿Estos no nacieron en una JMJ?
Sí, sí, efectivamente.
O sea, que en realidad pueden hacer varios conciertos a la vez. O sea,
a la vez, efectivamente.
Con esto al mismo tiempo.
Como Bonnie, bueno,
pero sí, aún así, sí, cada concierto que hacen son 30 personas encima de un escenario, entre vocales, corales, músicos, todo.
¿Cuántas habitaciones de hotel, eh?
Bueno, yo creo que dormirán en parroquias, o sea, es una cosa que sale más barato.
No sé, habitaciones de hotel, no sé cómo quedarían las de los Inhumanos. Debe ser como...
Le metes en una suite a todos y ya,
sí,
está.
Sí, aparadores les llevan.
Aparadores.
Están acostumbrados. Hasta el extremo, empápate de esta fuente inagotable, infinita, de la que siempre se sacan fuerzas. Es Dios Padre
quien te grita, que te acompaña en lo que elijas. Bueno, el siguiente tiene un poco de trampita, porque aunque es un artista solo, este Tangana, quiero recrear momentos de sus directos en los que hay 200 personas encima del escenario.
Bueno, en este caso, encima del escenario no, estaban todos ahí juntos en una habitación, por decirlo de alguna forma.
No, pero es que lo que os quería decir es que la gira esta que hizo del madrileño, Zetangana, la hizo a pérdidas. ¿Por qué? Porque él quería llevar una crew de 300 personas, porque la disposición del concierto en realidad era como una película, el rodaje de una película en vivo, y entonces pasaban cosas encima del escenario y entre bailarines, músicos, la escena del Tiny Desk, esa que se recrea, que son muchas personas alrededor de una mesa, lo recreaba encima de cada concierto, por eso le salió tan cara la gira y salió un poco, luego remontó, ¿no? Luego se vendió bien y los conciertos se hicieron en recintos grandes y recuperó el dinero, pero él quería 300 personas de crew, entre, ya te digo, entre músicos, bailarines, palmeros, y claro, ahí se pierde.
Creo que ya lo hicimos en su momento, pero estaría bien que volvieses otra vez a explicar lo que era lo del Tiny Desk Concert.
Tiny Desk son unos conciertos que se hacen en una radio americana. Yo no sé si radio es una plataforma digital.
Yo creo que es la pública, ¿no? La radio pública es americana.
La PNR, creo que sí.
Radio Nacional. Sí.
Y lo que hacen es conciertos en directo, claro, con toda la disposición y todo el dinero que le ponen los americanos a esto, que suenan que te pees de bien. Y lo suelen recrear en pequeños recintos. Suelen ser muy clásicos estos que veis alguna vez, que son muy virales.
Bibliotecas.
Sí, bibliotecas, en clases despachos, de niños y tal. Sí. Bueno, pues C. Tangana lo hicieron en un espacio, en una especie de chalete, en la que había una mesa inmensa, a la que alrededor de ella estaba Kiko Veneno, estaba Carmona, estaba la húngara, estaba el propio C. Tangana, muchos percusionistas, muchos guitarristas, palmeros, y se hizo muy viral esos 17 minutos, esas 5 canciones del madrileño, que luego tuvieron que sacarlas en plataformas digitales, en audio, porque la gente las demandó mucho.
De todas maneras, has hecho bien en recordar que C. Tangana es un tío solo. ¿Te acordáis lo que le pasó a Manu Carreño, no?
Sí, que decía que era una banda, ¿no?
No, sí, que decía, yo iba a venir al largo del grupo C. Tangana, que haber hecho el himno del Celta.
Sí, es verdad.
Yo en la fiesta de jubilación de Pedro Pérez, a la que asistí en el restaurante, llegamos a recrear esto y cantamos esta canción y fue, tengo el vídeo por ahí, no sé si pasarlo, vosotros es muy peligroso si lo podéis poner en algún sitio, pero bueno, os lo pasaré.
Pásalo,
no,
pásalo.
No. Sí, nosotros pásalo, no lo vamos a poner. ¿Qué?
Sale cantando Pedro Pérez. Hace
un espectáculo.
Sale fenomenal.
Otra banda española que es muy conocida, sobre todo en Latinoamérica, y conocida también porque son muchos, es una banda muy de cope, muy que ha sonado aquí, son Escape.
Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra.
Juan sin tierra.
Y anduvo en la sierra herido.
Anda, que no hemos tenido que pinchar esto tú y yo, Fernando, ¿eh?
Sí, señor.
¿Pero obligados con una pistola en la cabeza o qué?
No, es eso, vamos a ver. Formaba parte de nuestro repertorio habitual para cerrar los bolos.
La batalla,
ah. Momento de esparrame.
Sí, Escape es una banda de ska, de punk, muy de desparrame. De hecho, son muchos en el escenario porque muchos de los integrantes, quieras que no, lo que hacen es coros y es bailar y es arengar a las masas, aunque sí que tiene muchos miembros, y con nombres muy diversos como Pul Pul, Cogote con K, Josemi, Jochemi, Tony Scott, bueno, unos nombres bastante
el
increíbles.
El cantante principal es Pul Pul, sí.
El Pul Pul, sí.
¿Cómo se puede ir con esos nombres?
Que es una de las bandas, que es muy curioso que hay muchas bandas en nuestro país.
No olvidaremos el valor de Víctor Jara.
Sigue, ya la has pisado.
Perdón, es que no estoy acostumbrado a la radio musical. Eso, que son bandas que aquí en España son poco conocidos o no muy mainstream, sin embargo, cuando van a Sudamérica, cuando van a Venezuela, a países como México, Argentina, Chile, Brasil, arrasan y actúan en estadios para multitudes, que aquí dices, esta gente, pues allí sí.
Grito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno...
Sí, es verdad que esta la ponéis vosotros mucho, incluso en la radio, sí. Yo la he escuchado. Bueno, vamos con la astracanada final. La última banda son japonesas, son chicas, en este caso no son miembros, son miembras. Se llama AKB48.
Bueno, de momento está simpático.
Descubrir Gabriela, porque es una banda muy conocida en Japón, que tiene, sigue un poco el perfil de Hakuna, aunque se desvincula un poco del rollo religioso que tiene Hakuna, y son como ciento y pico.
¿Cómo?
Entonces se dividen, ciento y pico, se dividen en equipos, y esto les permite dar varios conciertos incluso a la vez. Ellos lo llaman team, el team A, team K, team B, y entonces son chicas, la mayoría, y van, sí, son chicas todas.
La mayoría no, son todas chicas.
Son todas chicas, bueno, sí. Yo que sé, algún travieso habrá, pero me refiero. Pero escucha,
no, ocurrir,
pero escucha, tío. No, pero escucha, porque lo curioso es que van todas uniformadas con el uniforme escolar que llevan en Japón, que es faldita de tabla y camisa blanca, entonces es muy curioso visualmente, y lo increíble que lo decía el Gober es lo bien que suenan en lo que es la producción musical.
Mira, Margot, te voy a poner deberes. Hay un género de pop.
El K-pop, ¿no?
El K-pop.
No.
Sí.
Es que me lo estaba pensando, digo, ¿esto podía enmarcarse dentro del K-pop? No, porque eso es pop no, genérico, normal. Pero sí que hay un género, que es lo que estaba pensando el Whopper, que me ha leído la cabeza, que es el K-pop. Y un día podíamos traer artistas de K-pop, que es un género que arrasa a nivel mundial. Yo tuve un tarife importante una vez en el programa de Cristina porque se me ocurrió poner un disco, una canción de K-pop, y hubo un malentendido con alguna cosa que dijimos. Entonces, a las 5 de la tarde tenía 120 y pico mil
denuncias.
Retweets. No, retweets, sí. ¿Sí? Muy malamente, sí, lo pasé muy mal.
¿Hiciste alguna burrada, seguro?
No, se malentendió, no dijimos nada, fue todo bastante blanco, lo que pasa que confundimos una raza con otra y eso a la gente no le gustó, nos llamó lo que no éramos y diferente.
Te voy a decir lo que tenía en la cabeza, que estas chicas se podían intercambiar porque nosotros los occidentales no somos capaces de distinguirlas, quiero decir.
Claro, sí, sí.
A ver, si son teams, si son 40.000 chicas, nos iban a dar igual porque nosotros nos iban a aparecer siempre las mismas 8.
Bueno, sí, yo no distingo ni las occidentales.
Pero es que...
Vamos, tú vas con el apagón de serie.
Sí, exactamente.
Pero a ellos les pasa un poco también con nosotros. A nosotros, a los orientales, a nosotros los occidentales nos ven prácticamente igual. O sea, no es una cosa de racismo, que es un poco lo que se trató en ese momento, que bajo ningún concepto íbamos por ahí. Pero bueno,
nosotros
un día
tampoco, cuidado.
Haremos un especial. Nada, que... K-pop.
Entonces decías que se llaman estas paisanas para tenerlo.
Se llaman AKB, la letra A, la letra K, la letra B y el número 48, en cifras 48.
Sí, te iba a decir que tienen nombre como de arma. De
sí, me suena, exacto, es que me suena una AK-47, tío, una cosa de esta.
AKB-48.
Son un increíble instrumento, o sea, yo las conocía tangencialmente, pero a base de hacer esto con vosotros me he inmersionado un poco en su música y la verdad es que suena increíble, tienen temas increíbles. Y bueno, y tenemos pendiente una cosa que estoy trabajando con el Whopper también de... Bueno, en fin, no lo voy a contar, ya cuando surja.
Perfecto. Bueno, pues pendiente, aparte de lo que acabas de decir, un especial de K-pop y también un especial de pop japonés de los años 90... Que hacen cosas muy parecidas a esta, en plan Plastic Love, por ejemplo, que mola muchísimo.
Y sabes que hay todo, se ha creado un género a partir de los openings y los endings
de, las series,
de los animes, de los animes japoneses. Sí.
Lo que pasa es que eso nosotros lo tenemos bastante machacado en la hora vintage con el tema de los dibujos animados, hemos puesto ya muchísimos.
Sí, pero bueno, lo vuestro era cuando estaba en pañales, es que ahora hay toda una industria alrededor de eso, o sea, es increíble el nivel de dinero y de fans que maneja todo eso.
Voy a dejar acabar porque mola mucho.
Venga, vamos a dejar que termine.
Que me lo ha pasado muy bien, que la semana que viene volveré. No sé con qué, pero volveré, ¿no?
Bueno, ya volverás, no te preocupes, sí, quedan más días que longanizas.
Si el caso, Fer, es que no me voy nunca. Si el problema no es que vuelva, es que no me muevo de aquí.
¿A qué hora actúas luego? ¿Luego a qué hora actúas?
A las 11:30. Si el otro día... Sí, el otro día cerré el fin de semana del funeral del Papa porque quería a Cristina que hiciera una sección de canciones que le gustaba mucho a Francisco, entonces actué a la 1:30, que no es mi hora habitual, pero luego en un rato estoy a las 11:30.
Bueno, Marcote, hasta la semana que viene, que lo pases bien.
Que os quiero mucho, adiós.
Adiós. Que ya vienen las noticias de las 4, las de las 3 en Canarias y luego atacamos la hora final hasta las 5, la noche del Grupo Risa, sonido, denominación de origen, COPE. Oh.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.